de Más Pontevedra.
Estar informado.
Y también te contamos que colectivos feministas han convocado para esta tarde a las 8 varias concentraciones como respuesta al homicidio o asesinato. Se va a determinar en el avance de la instrucción de Jessica Méndez, la joven de Barro, la joven también de Verducido, que falleció después de que un vecino llamado José Irín embistiese su coche frontalmente el pasado jueves en la Nacional 550, cerca de su casa de Barro. Primero se pensó que era un accidente, pero pronto avanzó esa investigación. El viernes la Guardia Civil detuvo al presunto responsable y ayer lunes prestó declaración en los juzgados de Caldas de Reis, donde se decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Por la tarde hubo una emotiva concentración de repulsa delante del Concello de Barro, donde familiares, amigos y seres queridos en general confirmaron el acoso que la joven de 29 años llevaba tiempo padeciendo por parte de este individuo. Hoy la sociedad en general sale a la calle y lo hará en las 7 ciudades gallegas y también en otros concellos para protestar y para reclamar justicia. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía Cope, y como también queremos hablar de cosas positivas, vamos a irnos hasta la calle con Silvia Vieito para hablar de la desescalada de la pandemia.
Hoy hemos venido a un patio escolar de Pontevedra y nos recibe en el Colegio Álvarez Limeses su directora en funciones, Berta Rubiano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos venido a ver los niños, si ahora que ya no es obligatorio usar la mascarilla en el patio, ¿por qué optan? Y veo que la mayoría la sigue llevando. ¿Cómo les habéis transmitido la noticia?
Pues a ver, la transmisión ha sido clara y concreta, que es recomendable el uso de mascarillas en el patio, pero no es obligatorio. Lo que pasa que pensamos y creemos que muchos vienen con la idea en casa de que tienen que seguir usándola. Y nosotros no vamos a hacer presión ni hacia un lado ni hacia otro bajo ningún concepto.
Porque no sé si ellos en algún momento mostraron esa petición de querer liberarse de la mascarilla, porque hemos visto que quizá han sido los más concienciados en cumplir las normas.
Sí, nos da la sensación de que precisamente los niños y las niñas sí que han asumido tranquilamente el uso de la mascarilla y que hemos sido quizá los adultos los que nos quejamos con más frecuencia y por el uso y la incomodidad. Pero sobre todo en educación nos parece fundamental la expresividad facial. Y en mi caso, que soy maestra de infantil, básicamente vemos muy importante que los niños entiendan muchos gestos cuando se les habla, se les cuenta un cuento, están empezando a aprender a hablar, y el uso de la mascarilla condiciona mucho todo eso. Entonces, quizás seamos los adultos los que deseamos que se quite incluso dentro del aula, pero bueno, hablo en mi nombre en este sentido.
Claro, igual hasta cuando llegue un tiempo más liviano se podría pensar en hacer clases fuera para poder hacerlas de esa manera, cumpliendo las normas en un entorno seguro y mejorando la comunicación, que es algo que se están perdiendo.
Claro, no sé cuál sería la solución, porque no todos los grupos podrían optar a recibir una clase de fuera, porque a día de hoy hay 4 turnos de horario de recreo, porque son 18 aulas, en fin, no daría. Pero no sé si se llegara, no sé, a normalizar un poco la enfermedad, pero en el sentido, bueno, si se consiguiera que fuera, sea lo menos dañina posible, tendremos a volver a la normalidad dentro de las aulas. Sobre todo, ya digo, en infantil y primaria, porque estamos notando también incluso que los niños les está costando mucho más empezar a hablar con normalidad, quiero decir, sin muchos defectos de pronunciación y todos los problemas que conlleva el no desarrollar bien el habla en infantil.
Y nos mencionabas los 4 turnos de recreo, ¿eso es heredado del protocolo, que se mantiene todavía esa separación por grupos?
Sí, por supuestísimo. Nosotros seguimos el protocolo con el que iniciamos la vuelta de la pandemia. Y son los 4 turnos de recreo, 4 turnos de entrada, de salida, echar geles en las manos al entrar y al salir, merendar en el patio. Bueno, eso siempre se hizo. Pero pues eso, con las mascarillas dentro de las aulas, todo como tal y como empezamos. Solo se suavizó el tema de poder compartir espacios por nivel, que eso también sí que lo hacemos, pero poco más, seguimos como casi al principio, en ese sentido.
¿Y con las ventanas abiertas?
Por supuesto, sí. Ventanas abiertas, ventilación, pasillos abiertos, sí. Frío en las aulas, pero bueno, gasto tremendo de calefacción, pero es que hay que combinarlo todo.
¿No te parece, o hablando con personas de otras profesiones, que en la educación estáis viviendo un mundo paralelo? En principio obligados, porque los niños eran población sensible y que además en un principio no se vacunaban, pero a día de hoy, ¿no te parece vivir en un mundo totalmente paralelo a otras profesiones?
Sí, yo parece dar la sensación de que somos en educación como más exigentes en ese sentido. Pero mientras no nos den una orden clara y concisa de que, bueno, podemos relajarnos un poco, siendo responsables de un centro y de 400 y pico niños y su familia, no vamos a bajar la guardia, ¿eh? Hasta que no se nos dé otra, no sé, otro aviso.
¿Y os habéis sentido respaldados por las familias o muy supervisados de que se llevase a rajatabla el protocolo?
No, las familias se han portado muy bien, vamos, lo que yo he percibido. Y han respondido muy bien cuando ha habido que confinar, antes que se confinaban, y llamábamos, incluso en periodos vacacionales, mira que después de 7 días, que sepas que tienes que confinar a tu hijo porque un compañero ha sido positivo en el aula. A pesar de esas situaciones, han reaccionado siempre fantásticamente bien y han cumplido con lo que se les ha ido pidiendo en todos los momentos.
Y si hacemos balance de estos 2 años de pandemia, Berta, ¿qué ha sido lo más complicado de toda esta gestión desde los centros educativos?
Lo más complicado han sido los momentos de diferenciación de criterios, según si hablabas con un seguidor de centro de seguimiento o con otro, o no había mucha coincidencia en algunas pautas. Al principio me acuerdo las primeras llamadas que hacíamos asustadísimos, porque hay un positivo en el aula, ¿qué hacemos? Nada, no se hace nada, pues solo confinar a los 5 de al lado. Y decíamos, a un aula infantil sin mascarilla y tal. Entonces yo, mi truco era llamar varias veces hasta que alguien me decía, hay que confinar el aula. Bueno, entonces ya nos quedaba un poco más tranquila. Al principio, en los primeros casos. Luego es cierto que solo se producían contagios en los niños de alrededor. Entonces dijimos, bueno, pues no van tan desencaminados. Pero sí los momentos de incertidumbre, de duda o información que la familia recibían y la que nosotros transmitíamos no coincidían, y a veces llamaban, oye, pero es que a mí me han dicho que sí que puede incorporarse, y nosotros, pues nosotros tenemos orden de que no. Pero bueno, no ha sido tampoco nada grave, o sea, quiero decir, ni preocupante, pues llegábamos a un acuerdo y siempre funcionaba, o sea que, y hemos sobrevivido todos, o sea que bien.
Pues después de esos momentos iniciales de adaptarse a las nuevas circunstancias, hoy hemos venido al patio del Colegio Álvarez Limeses a ver cómo han recibido los alumnos y alumnas esa nueva directriz de que ya, si quieren, pueden quitarse la mascarilla al aire libre. Muchas gracias a su directora en funciones, a Berta Rubiano, por haber atendido a la cadena COPE.
Nada, pues a vosotros, que nada, y a seguir.
A seguir desescalando y a seguir mejorando en ese uso de la no mascarilla por la calle, también en los patios escolares, y seguramente pronto, si la situación sigue mejorando, también se retirarán en los interiores. La comunidad educativa, que es la primera y la que mejor se adapta a esos cambios y que siguen utilizando en este caso las mascarillas porque estaban habituados, como nos contaba Silvia y la directora del COE. También te tengo que contar que la Guardia Civil, en el marco de una operación llamada Operación 300 y pico, ha detenido a 7 hombres por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y también pertenencia a organización criminal, además de investigar a otros 11 hombres por los mismos hechos. Han estafado más de 2 millones de euros en 32 provincias españolas, entre ellas en A Coruña y también en Pontevedra. Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet, entre otros un portal inmobiliario. Y te contamos más noticias en esta próxima media hora de Mediodía COPE, porque seguimos en el 97.0 de FM con más actualidad local de Pontevedra y de su área de influencia. Porque en estos próximos minutos vamos a hablar de temas de medio ambiente como la isla de Tambo, que ha recuperado el concello de Poio para uso y disfrute de la ciudadanía, y también hablaremos de una actividad que tiene que ver con el río Lérez y con una embarcación de origen oriental. Eso será en los próximos minutos, pero antes, la noticia del día que nos avanza Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy es un día de mucha actualidad, de muchas noticias de interés local y también de piquetes en nuestra zona, en la AP9, Silvia.
Pues sí, en concreto de lo sucedido el miércoles pasado, en un piquete, podríamos llamarle de alguna forma, porque en este caso la Guardia Civil investiga a un vecino de Barro, penalmente, como presunto integrante de un piquete del paro que... A él se le acusa de arrojar piedras sobre un camión desde un paso elevado, desde un puente de la autopista a la altura de Barro. El conductor del camión, que tuvo que sufrir un susto de muerte y gracias a Dios no se salió de la carretera y no tuvo un accidente después de que le tirasen las piedras que le rompieron la luna y una visera delantera del camión, y además el camión pinchase una de las ruedas delanteras porque había una tabla con puntas colocada estratégicamente en la calzada. Se están instruyendo las diligencias ahora en el juzgado de instrucción de Guardia de Caldas de Reis.
Una auténtica salvajada, sin ninguna duda, cada uno que haga huelga, pero si no lo cree conveniente, que pueda salir también a la carretera con total libertad.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y miramos cada día sobre esta hora el tiempo y lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo.
¿Qué previsiones tenemos para la tarde de este martes?
Bueno, pues para esta tarde lo que tenemos son cielos con intervalos nubosos y con chubascos intermitentes. Una máxima prevista para el día de hoy de 18 grados y los vientos que soplan flojos de dirección variable. Para mañana, un día de cielos con alternancia de nubes y claros, sin descartar algún chubasco, en todo caso, muy ocasional. Temperaturas en ascenso.
Posibilidad de chubascos también para la jornada de mañana miércoles, situación del tiempo que conocemos hoy con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, gracias y buenas tardes.
Muy bien, gracias. Hasta pronto.
A Asociación pola Defensa da Ría ofrece a súa colaboración o Concello de Poio para a posta a punto da Illa de Tambo tras o acordo de cesión por parte do Ministerio de Defensa. Xosé Ríos, portavoz da APDR na Comisión de Seguimento de Tambo. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Que tal, Pablo?
Cale ese ofrecemento da APDR ao Goberno Municipal de Poio?
Bueno, en primer lugar, sabemos que a Illa todavía está pechada, digamos que non hai un acceso público. Simplemente o que cambiou foi a tramitación para acceder a Illa, que ahora será a través do Concello, despois do asinamento de ese convenio para a cesión de manial por 25 anos entre a Escuadra Naval de Marín e máis o Concello de Poio. Nos dirigimos ao Concello de Poio porque temos interés en facer unha visita e poder, de alguma maneira, participar no que é a mellora da Illa dende un punto de vista paisaxístico e da contorna e da conservación do espacio natural.
Por que pasaría esa mellora? Por lo desbroce da zona?
Polo que as visitas que temos feito, en este caso en colaboración co Concello, pois sí, amosa que existe un certo abandono en canto se refira a roza e desbroce da maleza, ¿no? Uh-huh. Y recentemente, pues moitos de nós vimos un vídeo no cal pues un lóstrego caía na illa de Ós, provocaba un incendio que difícilmente, pues bueno, dado que había ali lugareños e lugareñas, pues pudo se sofocar e avisar en tempo e actuar debidamente. No caso da illa de Tambo, leva moito tempo esta situación de abandono. Sería importante, pues bueno, empezar a retomar estas labores de conservación e limpeza do monte para evitar este tipo de incendios. Tamén é importante empezar xa, digamos, a limitar a propagación de especies invasoras, como é o caso do eucalipto ou a acacia negra, que por desgracia están también proliferando como es normal al ser especies precisamente invasoras en detrimento de especies autóctonas como puede ser el carballo, castiñeiro o otras especies que desde luego en colaboración con el concello más con la Universidad de Vigo agardamos que se puedan hacer un catálogo de qué especies son más acaídas a, en este caso, a naturaleza de da illa de Tambo.
Claro, porque a proliferación de especies invasoras, si estamos falando ademais de ese incendio como de Ons, un incendio en Tambo sería devastador a día de hoxe, ¿no?
Sí, efectivamente, nos por eso queremos un pouco facer ese chamamento de que non sabemos como será este verán, están dicindo de que vai haber un verán supuestamente de sequías. En estes momentos tamén queremos facer un chamamento á responsabilidade da Xunta de Galicia, de que conta con medios aéreos e extinción de lumes, para que se implique tamén a conservación e vixiancia da illa. Nos parece necesario porque nadie está exento de que isto se pudiera claro, suceder, ¿no? Sí. Entonces, nós o que queremos efectivamente primeiro facer esa pequena valoración e despois vais a supervisión ou en este caso organizando se nos delega nos o concello, pues asumir esa posible roza do monte e bueno, empezar pues digamos a facer un pequeno mantenimiento do monte en previsión precisamente de evitar os lumes.
E houve resposta xa por parte do concello, hai boa sintonía?
Sí, dende o Concello de Poio sempre atopamos boa sintonía. De feito, levamos xa dende 2017, o 3 de maio do 2017, que se han aberto as portas tanto a asociacións veciñais como a Cofradía de Pescadores, como a Asociación de Productores, evidentemente a asociacións ecologistas, asociacións interesados na Illa de Tambo, partidos políticos e incluso tamén outras administracións públicas, como é o caso a participación directa da Deputación e da Xunta de Galicia. En ese sentido, nos agradecemos ese ambiente, ese talante de contar con a sociedade, porque entendemos que efectivamente a Illa de Tambo é un valor que hai que poñer en alza e a mellor maneira de facelo implicando a toda a sociedade. Penso que de esta maneira se va a dar resposta e poñer en valor precisamente para a Ría de Pontevedra e para todos os lugareños da Bisbarra desta illa que ten moito que ofrecer todavía.
Dende a PDR creen que Tambo ten potencial para converterse nun dos grandes atractivos turísticos da Ría de Pontevedra.
Pois, dende logo, además tendo aquí o reclamo de Combarro, penso que vai ser un pulo moi importante para toda a zona. Como ven, defino prego de condicións que asinou entre a Escola Naval e o Concello, as finalidades veñen moi ben definidas, tanto culturais, sociais, educativas e medioambientais. Nos esperamos que efectivamente outra área a potenciar seña esa da ecoturismo, ¿no? De uh-huh. Este espazo natural que sea un reclamo máis como poda ser Ons ou as Llarcíes ou Sálvora para as contornas onde están ubicadas. Todo o uh-huh. mundo sabe a situación das Illas Atlánticas, o Parque Natural das Illas Atlánticas, o impacto no turismo, no reclamo que ten nos visitantes.
E por eso tamén o Concello está traballando para que se aprobe a Declaración de Espacio Natural de Interés Local. Hoxe falamos dese ofrecemento da Asociación pola Defensa da Ría de APDR para o Concello de Poio para axudar nesas tareas de broza e tamén na posta a punto da Illa de Tambo para próximas visitas. Xosé Ríos, portavoz da APDR nesa Comisión de Seguimento de Tambo. Gracias polas propostas e moitas gracias por atendernos.
Pues moitas gracias e esperamos a ver que o Concello nos resposte e vamos a seguir para adiante. E eso sí, facer un chamamento, aunque esperamos tamén que moita xente se sume a esta iniciativa nosa.
Y pasamos a hablar de la isla de Tambo a venirnos hasta el Lérez porque si recuerdas hace aproximadamente 2 semanas te contamos que ADICAM, la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama y Ginecológico, había organizado una conferencia en el edificio de la Xunta en Benito Corval para dar a conocer las nuevas actividades de la asociación que podrían ser interesantes para muchas socias y para Pontevedra en general. Y uno de los platos fuertes era la actividad Dragon Boat, una modalidad deportiva de origen oriental que nos permite estos días conocer Pontevedra de una forma diferente desde el río Lérez, como te decimos. Esto es posible para la sociedad en general gracias al programa municipal A Vida en Movernos, con el que la Escuela de Piragüismo Cidade de Pontevedra colabora directamente con el concello. Nosotros vamos a contactar ahora con la entrenadora del equipo, que cada vez tiene más adeptos. Jenny Casal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿La predicción del tiempo permitió echar el Dragon Boat al agua este fin de semana, sí?
Sí, este fin de semana ya sí.
La anterior hubo que suspenderlo, ¿no?
Sí, las condiciones no eran muy asequibles. Entonces, pues preferimos cancelarlo y ponerlo para este fin de semana, que la verdad el tiempo nos ayudó muchísimo. Y bueno, el agua estaba perfecta.
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo vivieron la experiencia tanto los menores como los adultos? Cuéntanos.
Bueno, la verdad que yo pensé que iba a ser bastante más caos, en el sentido de que, claro, como era gente que no había remado nunca en él, pero vaya, que hemos llegado casi hasta la playa fluvial desde las Corbaceiras. Uh-huh. Y bueno, la verdad que muy bien. Y bueno, nosotros también.
Porque ¿cómo es esa embarcación oriental? ¿Cómo es un Dragon Boat?
Bueno, nosotros tenemos los de 12, que son 10 remando más el timonel y el tambor. Y luego hay otros de 22, que serían 20 remando, el tambor y el timón.
Y para ellos ha sido, imagino que sorprendente también, ¿no?, vivir esa experiencia.
Sí, además de la gente que no hizo nunca piragüismo ni ningún tipo de deporte acuático, ver la ciudad desde dentro del río, encima del agua, o sea, es una sensación muy bonita.
Uh-huh. Y la de este fin de semana, ¿ha sido la primera experiencia gratuita para la ciudadanía en general, para menores de 10 a 17 años el sábado y para adultos el domingo? Pero ya habíais comenzado, ¿no?, con el remo adaptado para mujeres con cáncer de mama.
Sí, empezamos este jueves con las chicas que forman parte de ADICAM, de la Asociación contra el Cáncer de Mama, y la verdad que, bueno, están bastante contentas y motivadas, entonces, bueno, pues seguiremos con ellas los jueves y nada, a ver si se hace un equipo un poquito más grande.
Porque el Dragon Boat tiene beneficios para el estado físico y para el bienestar de las mujeres con ese tipo de cáncer.
Sí, a ver, tiene bastantes beneficios en general, o sea, de fortalecimiento muscular y demás, pero sobre todo el tema del linfedema, que tienen bastante problema las chicas del cáncer de mama, que se les reduce. Uh-huh. y bueno, para su calidad de vida también es muchísimo mejor.
La experiencia
y está comprobado científicamente.
Está comprobado científicamente.
Sí.
La experiencia con ellas tiene que ser súper gratificante, ¿no?
Sí, además que sobre todo al principio van con bastante miedo, porque claro, es algo nuevo, es algo que todo el mundo piensa que necesitas tener una fuerza muy brutal,
ya.
Y no es así, el dragón es bastante, ¿cómo decirlo?
Suave, es remo adaptado al final, ¿no?
Sí,
adaptado a cada condición.
Sí. A ver, obviamente si vas a competir y tal, pues tendrás que hacer un poquito más, pues darle más caña, ¿no? Pero claro, o sea, poquito a poco, y mientras no cogemos un poquito de estabilidad muscular, digamos,
uh-huh,
entonces,
claro,
pues nada, tenemos que eso, ir poco a poco.
¿Y cuántas han comenzado dentro de este programa con ADICAM?
Pues están apuntadas 8, pero de momento el jueves vinieron 4.
Empezaron
entonces,
4.
A ver este, uh-huh, juego, a ver este jueves qué tal.
¿Y qué tal esas 4? ¿Cómo vivieron la experiencia ellas? ¿Qué os contaron?
Bueno, súper contentas. Lo que la frase que decían era que nunca en su vida pensaban que serían capaces de hacer algo así.
Qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Porque al final no es solo estado físico, ¿no? También es emocional, también es esa convivencia y ese rato divertido juntas.
Claro. Tuvimos una charla con ellas hace dos viernes, me parece.
Sí.
Y lo que le decíamos era eso, que ya no solo la parte física, sino la parte emocional, la parte social y sobre todo la psicológica.
Uh-huh.
Que a lo mejor, los psicólogos sí forman parte de ese proceso, pero que haciendo dragón, pues, bueno, dragón o cualquier otro deporte, ¿no?, que les aporta muchísimo más.
¿Y cómo nació esa colaboración? ¿Parte de la escuela o parte de ADICAM el ponerse en contacto con vosotros?
Pues fue mutuo. Empezamos nosotros hace unos añitos poniéndonos en contacto con ellas, pero bueno, con el tema de la pandemia y demás, pues al final quedó en nada. Uh-huh. Y en octubre o noviembre vino una chica que es socia de ADICAM, socia de la asociación. De la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí.
Y la verdad que, claro, o sea, su como yo digo, era mi experimento. Entonces, empezamos con ella en octubre y, bueno, la verdad que le está haciendo súper bien. Entonces está emocionada y, claro, quería pues fomentar un poquito en las asociaciones el tema del dragón. Y bueno, pues un poquito gracias a ella tuvimos esta reunión con los de ADICAM y empezamos este jueves.
Empezasteis este jueves con 4 o 8 ya apuntadas, esperemos que se animen más, lo recomendamos, ¿no? Sobre todo.
Sí, sí, desde luego.
Porque ¿cuántas embarcaciones tenéis en la escuela de piragüismo?
Ahora mismo tenemos 2 de 12.
2 de 12 en el Dragon Boat y sois los únicos, ¿no? En la provincia de Pontevedra.
Bueno, están los del Grove, que también tienen
Grove
un
también.
Grupo de chicas, uh-huh. Sí. Y luego están los de Coruña, que también empezaron con chicas BCS, porque el grupo de supervivientes de cáncer de mama se llama BCS en Dragón. Uh-huh. Tiene una propia categoría solo para ellas, para ya. Competir. Y eso, en Coruña ya empezaron el año pasado, y bueno, aún tienen un grupito grande.
Y ya uh-huh. Por último, ¿tenéis pensado hacer jornadas de puertas abiertas, más días de entrenamiento exclusivo por semana? ¿Cuál es vuestra idea?
Claro, con las chicas de cáncer de mama, mientras sea un grupo reducido, vamos a hacer solo el jueves. Luego cuando ya pues seamos un poquito más o quieran competir o algo así, entonces añadiremos más días. Y bueno, como nosotros tenemos el equipo general de Dragón lunes, miércoles y viernes a las 8, que ya somos 25. No nos
dan
los barcos
ya.
Sí, ya no nos dan los barcos para entrenar todos juntos. Entonces, pues tendré que partirme en 4 y intentar poner pues más días, más horarios y jugar un poquito con eso.
No hay entrenadora para tanta participación, para tantos
bueno,
interesados.
Bueno, daremos para todo, no hay problema.
Se puede distribuir. Bueno, pues Jenny Casal, nada, un placer hablar contigo como entrenadora del equipo de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra y también por esa bonita labor que hacéis con los socios y las socias de ADICAM.
Vale, muchas gracias.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Enseguida, en apenas unos 2 minutos, hablaremos con una de las protagonistas, una de las primeras participantes en ese Dragon Boat, pero antes déjame contarte, sin salir de Pontevedra, que la Concejalía de Limpieza Vial continúa con esos zafarranchos de limpieza en la calle 12 de noviembre, desde Teixeira hasta la calle Joaquín Costa y la calle Río das Leitugas, así que, como viene siendo habitual, esa limpieza se va a iniciar en la madrugada del miércoles al jueves y también por la mañana de ese propio día, así que la zona de estacionamiento va a estar vallada desde mañana por la tarde, prohibiendo el aparcamiento en las horas anteriores al comienzo de esos trabajos. Síguenos escuchando en Cope Más Pontevedra en el 97.0 y también en el 106.4 de tu transistor en Cope. I start a replay, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface. Like
like trouble.